se alista el gobierno, Felipe, para pistas regionales, diálogos regionales, que es a donde van a llegar aparentemente todos estos grupos, más de 20 grupos que han dicho ya quiero entrar a ese tema, o a la negociación, o al sometimiento, o acogimiento, como dicen ahora. Señor Miguel Alfonso Prada, ministro, buenos días.
Néstor, muy buenos días.
Ministro, ¿a qué atribuye usted que el gobierno hace anuncios de no extradición, hace anuncios de treguas, de cese multilateral al fuego, y se produce esta escalada, esta oleada de violencia, por ejemplo, la de este fin de semana?
Bueno, yo creo que hay múltiples causas, Néstor. Obviamente, recibimos un país hace tan solo 20 días con unos niveles de violencia supremamente elevados. Y usted en la presentación mencionaba claramente lo que hemos hecho en estos 20 días es hacer presencia en el territorio nacional, en los sitios de más alto nivel de hostigamiento contra la población civil, contra los líderes sociales. Nos vio usted en el norte del Cauca y en el sur del Cauca, nos vio en el Bordo, en el Patía, nos vio arriba en Caloto, en Caldono, nos vio por los alrededores de Silvia. Después nos trasladamos al Catatumbo y tuvimos la posibilidad de dialogar con alcaldes y también con líderes de Teorama, de Acarí, de San Calixto, de Ocaña, de Tibú, de Sardinata. Estuvimos, digamos, con todos los líderes de una región que, entre otras cosas, desafortunadamente, ha pasado a ser el mayor productor de hoja de coca del mundo. Es decir, pasamos en muy pocos años de tener 6.000 hectáreas cultivadas de hoja de coca a más de 42.000 hectáreas de hoja de coca, con los problemas que eso trae desde el punto de vista de todo tipo de vista, digamos, de la economía, de la vida misma. Nos trasladamos al sur de Bolívar, en San Pablo, estuvimos simultáneamente en Ituango, que fue la última de este fin de semana, que motiva un poco las reflexiones que usted hace. Y claro, lo que estamos es mostrando, primero, que hay un gobierno con voluntad de diálogo regional y de escuchar a los líderes en la región. Segundo, que queremos abrir de una u otra manera el espacio para que comiencen diálogos que tienen dos aristas. La primera es un diálogo social de carácter vinculante, en el que lo que queremos es que las regiones opinen sobre lo que debe ser la priorización de la inversión pública. Con carácter vinculante, ¿qué quiere decir? Que las conclusiones de la priorización de la inversión en estas regiones debe ir directamente al plan de desarrollo y a los presupuestos. ¿Qué buscamos con ello? Básicamente un efecto. El efecto es que la misma comunidad y los líderes con sus instituciones, al definir la priorización, corren totalmente a los violentos. No hay ninguna excusa para que un violento pretenda suplantar la autoridad institucional cuando la misma comunidad con sus autoridades define qué es lo que quiere, cuál es la visión de su territorio. Y el segundo, o la segunda columna, o el segundo efecto que buscamos es el de que se habilite un diálogo que permita que todos los actores sociales e incluso los actores violentos tengan la posibilidad de articular en el territorio posibilidades de diálogo real que permita alcanzar, ministro, la paz integral, la paz total.
Detengámonos ahí un poquito en ese concepto. ¿Qué quiere decir, esta frase es suya, un gobierno con voluntad de diálogo regional? ¿Qué es lo que va a pasar en las regiones?
Pues nosotros hemos intentado diálogos en forma permanente de carácter nacional. Los hacemos por fuera del país, los hacemos en sitios específicos, pero siempre en perspectiva nacional. Lo que queremos intentar en esta oportunidad, y ha señalado el presidente Gustavo Petro, es que los componentes estructurales de violencia en Colombia cambian según la región, cambian los actores, cambian las causas. Y solamente un diálogo regional que tenga un gran componente social y un gran componente de seguridad es lo que logra pacificar un territorio. Es muy difícil hacer una paz integral en el territorio desde una sola mesa, en La Habana o en cualquier sitio. Creemos que hay que buscar la manera de tener diálogos con los líderes en la región que entienden sus condiciones y habiliten las condiciones de paz integral en el territorio.
Eso quiere decir, ministro, dependiendo cada grupo, va a haber, por ejemplo, los Pachenca en el departamento del Magdalena, o la Cordillera en el Eje Cafetero, o el Clan del Golfo en Antioquia, para cada uno de estos grupos habría una especie de mesa regional.
No, lo que quiere decir, Néstor, es que vamos a abrir un diálogo regional con los actores sociales, con la institucionalidad. Van a estar sentadas en la mesa todas las personas que tienen la responsabilidad de la productividad, de la inversión social, que tienen la responsabilidad de la vida en cada territorio. Si en esa mesa llegan actores ilegales, en esa mesa hay que comunicar inmediatamente esa situación a nuestro comisionado de paz, al gobierno nacional, y ahí se señalará la ruta de ese diálogo, que puede ser que el comisionado de paz autorice y el presidente de la República autorice continuar el diálogo allí, o se incorporen a un diálogo más regional o más nacional. Una apuesta, Néstor, sí, diferente realmente, que lo que permite y lo que, digamos, la ruta que se está trazando es una ruta que efectivamente pretenda llegar a las causas reales de la violencia en cada región.
Sí, ministro, ustedes estuvieron el fin de semana, por ejemplo, en Catatumbo, que es una de las regiones típicas en donde operan estos grupos. Allí en el Catatumbo hay varios grupos.
En el Tarra, sí.
En el Tarra, en norte de Santander, cerquita a la frontera con Venezuela. Crean una mesa de diálogo regional y aparece fulanito de tal grupo, para no particularizar. El gobierno levanta órdenes de captura y les da permiso a estos señores de estos grupos de participar en diálogos regionales.
Depende de cada región, depende de cada actor, y va a ser conducido directa y ordenadamente por el comisionado de paz.
Sí, y esos diálogos regionales tendrían qué propósito, ministro.
Néstor, un poco el que le mencioné ahora, que es deslegitimar completamente los actores de violencia en territorio. Si hay un actor de violencia que piensa que puede reemplazar el Estado por cualquier razón, lo que le vamos a responder es con la integración absoluta de todo el Estado, de toda la sociedad en un territorio, en una región, que garantice que ellos no son la autoridad, que ellos no son quien orienta a la sociedad, y que la sociedad tiene ánimo claro de tener paz y seguridad en su territorio.
Por eso, pero se presentan, digo, en la práctica, en el terreno práctico, ministro, se presentan los jefes de estos grupos, cualquiera, el señor John Mechas o el señor Pepito Pérez, de cualquier grupo, se presenta a esos diálogos regionales. ¿Debería haber un cese al fuego allí? ¿Debería haber qué de ellos y qué del Estado colombiano?
Vuelvo y le reitero, Néstor, quien conduce este proceso es el comisionado de paz, y lo que va a haber es una ruta en cada región señalada por el comisionado de paz para resolver cada una de estas inquietudes que se vayan presentando.
Las alternativas son proceso de negociación política o proceso de sometimiento. No veo muchas más.
No hay más. Yo también veo las mismas que usted ve. Aquí hay dos condiciones diferentes. Una cosa es tener la presencia de un clan criminal y otra cosa muy diferente de un actor político.
Sí, ministro, y en ese sentido habla el presidente Petro, o anuncia este fin de semana, la idea de que los alcaldes en algunas regiones del país se vuelvan una especie de jefes militares de los batallones militares. ¿Para qué? ¿Cómo sería?
El entorno de la orden que da el presidente es en la instalación del puesto de mando unificado, precisamente en Ituango, porque encontramos unas cifras escalofriantes. Hay más de 300 excombatientes firmantes del acuerdo de paz asesinados hasta el 31 de julio. Encontramos 122 líderes sociales asesinados hasta la misma fecha. Usted ha visto la escalada de violencia que se desató este fin de semana, y durante los 20 días que llevábamos 7 líderes sociales asesinados, más lo que le suma este fin de semana. Lo que estamos viendo, evidentemente, es, digamos, una escalada de violencia que hay que combatir. ¿Cómo combatirla? Entonces, instalamos unos puestos de mando unificado que son básicamente la articulación institucional nacional, departamental y regional con la sociedad civil para adoptar medidas. Hemos adoptado 29 medidas inmediatas de protección de la vida en los territorios. Dice el presidente en Ituango, podemos ir con los ministros, con los comandantes de las Fuerzas Armadas, instalar el PMU, pero nos vamos de Ituango esa tarde y el alcalde queda desprovisto de poder. Hay que mantener poder en el alcalde para que le permita coordinar el puesto de mando unificado, que debe tener características municipales para poder proteger inmediatamente la vida. ¿Cuál es el sentido de la orden del presidente? El sentido de la orden del presidente es que él cuente con el apoyo de las fuerzas militares y de policía para poder proteger en el instante la vida de las personas, porque un puesto de mando unificado, coordinado desde aquí, desde el ministerio, que pretenda tener presencia inmediata para la protección de vida en territorio, es imposible. Por eso tenemos que trasladar competencias a los alcaldes para que coordinen medidas inmediatas
¿Qué pasa si el alcalde en uno de esos lugares da una orden que no le gusta al gobierno o que el gobierno cree que está mal tomada y el alcalde termina siendo un mal comandante de las fuerzas militares?
No, que nos guste o no, digamos, es algún tema subjetivo y no creo que lleguemos, digamos, a versiones subjetivas de uno u otro. Aquí la objetividad se tiene que tomar como referente. Un alcalde tiene la posibilidad de conducir el orden público al interior de su municipio. En eso tiene una constitución política y tiene la ley. Tiene unas instituciones que tienen la función de proteger la vida. No va a dar la orden, perdónenme lo brutal y lo gráfico, no va a dar la orden, dispárele a la comunidad porque están haciendo una protesta. No, ahí termina la cárcel del alcalde. El alcalde tiene marco constitucional y legal.
No, pero el alcalde puede decir cesen operativos militares contra este grupo esta noche.
La única competencia que le estamos entregando es una que ya tiene constitucionalmente. El alcalde es el jefe de policía y es responsable del orden público al interior de su municipio, pero no ejerce autoridad. Le estamos dando autoridad para que pueda ejercer. ¿Dentro de qué marco constitucional? Mire, con esa misma teoría no podríamos tener alcaldes nuestros, porque ellos son alcaldes elegidos democrática y popularmente, legal y constitucionalmente. Tienen el presupuesto, el plan de desarrollo, dirigen la policía, y si lo que hacen es tomar medidas contra la gente, pues obviamente se les revoca el mandato, no vamos a desconfiar de entrada de las autoridades elegidas y constituidas democrática y constitucionalmente. Lo que debemos tener es confianza, Néstor, y en la medida en que haya algún tipo de abuso, el gobierno nacional interviene inmediatamente y los órganos de control. Es decir, esto no es el Estado de nadie, este es el Estado que lo que quiere hacer es una presencia regional y una coordinación interinstitucional para garantizar la vida de la gente en el territorio. De eso se trata.
Sí,
el que abuse tendrá consecuencias, obviamente, no estamos exentos de los abusos.
Sí, pero ¿hasta dónde llega el poder de los alcaldes? Porque lo que uno ve es que no lo tienen en la práctica.
Es cierto. Si uno escucha el discurso del presidente Gustavo Petro en Ituango, dice, yo fui alcalde de un municipio, en este caso Bogotá, y eso es pura carreta que uno es el jefe del orden público. Por eso tenemos que investir a los alcaldes de funciones que les permitan ser verdaderos jefes del orden público. Felipe, usted lo determina muy bien, eso es un carretazo enorme. Nadie le hace caso a muchos alcaldes, queremos que les hagan caso. ¿Por qué razón? Solo por una razón, porque tienen que proteger la vida de la gente que está al lado. Mientras damos una orden desde el Ministerio de Defensa, desde el Ministerio del Interior, nos terminan matando la gente. Por eso, dotarlos de las facultades necesarias para poder intervenir y poder mover la policía a la protección de la vida concreta de la gente es lo que nos hace pensar claramente que esto puede reaccionar mejor. El modelo no ha servido, hay que buscar la manera de acercar el Estado a la gente.
Sí, ministro, pero hay operaciones, por ejemplo, donde los comandantes de batallones ni siquiera tiene que ver esto con una orden del ministro de Defensa. ¿El poder que ustedes le están dando a los alcaldes llega para eso, llega para ordenar operaciones militares, incluso participar directamente en ellas?
Mira, nuevamente repito, esto tiene un contexto razonable y objetivo y está dado dentro del marco de la Constitución y la ley. Un alcalde no puede ordenar un operativo militar que trascienda hacia combates o algo parecido. Eso corresponde a los comandantes de las fuerzas. ¿Qué es lo que pretendemos? Algo muy sencillo, lo que creo que a cada solución no le podemos buscar simplemente un problema. Tenemos que buscar la manera que esa solución sea eficaz. ¿Qué es lo que estamos haciendo? La medida que se está dando, la competencia, es para la protección de la vida de los líderes sociales, de los líderes ambientales, de los excombatientes firmantes del acuerdo de paz que los están matando en nuestras narices. Si los alcaldes tienen la posibilidad de utilizar la fuerza para proteger la vida de la gente, para eso es que es, no para ordenar combates ni cosas de esas.
Ministro, ¿qué es ese al fuego multilateral? ¿Cómo se define ese concepto?
Bueno, pues como su término lo indica, y lo utilizó también en Ituango, el presidente Gustavo Petro, señaló lo siguiente: nosotros hemos recibido de todos los actores del territorio cartas, comunicaciones, mensajes, en los que quieren sentarse a dialogar y buscar una ruta de acuerdos de paz. o de sometimiento o acogimiento a la justicia. Lo que ha respondido el presidente en Ituango es: no basta con cartas, no basta con buenas intenciones. Queremos que pasemos de las palabras y las cartas a los hechos, a las acciones. ¿Cuál es la acción que espera la sociedad colombiana, los violentos? El cese. ¿Cuál cese? De todos, es decir, multilateral.
Ministro, pero entonces este cese multilateral implica también una suspensión, un cese de operaciones por parte de las Fuerzas Armadas.
Lo que estamos es dirigiéndonos a los violentos que no hacen parte de la Constitución, que la están violentando. Es a ellos a los que nos estamos haciendo referencia.
Sí. O sea, ministro, cuando el presidente habló este fin de semana de cese al fuego multilateral, no incluye allí operaciones militares, no es que el Estado...
Mire, yo lo que entiendo, Néstor, es que no está dando una orden de desmovilización de operaciones del Ejército, de la Policía, para que tengamos eso absolutamente claro. Eso no lo escuché, eso no lo he visto, no ha sido la intención. Lo que se está dirigiendo es a quienes están por fuera del marco constitucional, hostigando y haciendo ejerciendo actividades o actitudes, ejerciendo operaciones en contra de la población civil y la vida de los colombianos. Okay. Es a ellos a los que se refiere el presidente. Ahora, si producto de un cese de hostilidades, de fuego frente a la población civil, se crean las condiciones, obviamente nosotros no tenemos ninguna excusa para no parar alguna operación, pero en principio le digo, esto es una primera idea, se expone el sábado pasado en Ituango y se da en el contexto de dirigirla hacia quienes están ejerciendo violencia contra la población.
Sí, ministro, para darle contexto a esto y para poder establecer el contraste de lo que hay versus lo que sería con esto de los alcaldes que se vuelven jefes militares y que pueden ejercer la autoridad, ¿cómo es actualmente, cómo es hoy el camino para contrarrestar, por ejemplo, un ataque del Clan del Golfo, de los Pelusos o de los Rastrojos? Digamos, ¿quién le pide permiso a quién? ¿Se hace la primera llamada al Ministerio de Defensa, la segunda al Ministerio del Interior? ¿Cómo son los pasos hoy en día?
Mire, es lo más sencillo. Yo no sé por qué tendemos a enredarlo todo, porque lo que estamos haciendo y comunicamos el pasado sábado es algo muy sencillo. Ya vamos a ponerle protocolos y la primera llamada y la segunda llamada. Créame que lo hacemos con la mejor intención y con toda la tranquilidad. Hay competencias constitucionales y legales. Dentro del marco de las competencias constitucionales y legales, el alcalde tiene la posibilidad de ser el jefe de la policía, el hombre o la mujer responsables del orden público en su municipio. Ejército Nacional, Fuerzas Armadas, Fuerzas de Policía, autoridades nacionales con presencia en el territorio. Hagamos un favor, coordinemos bajo la dirección del alcalde todas las medidas necesarias para la protección de la vida de los líderes y las comunidades que están siendo hostigadas. Es todo. Está regulado en la ley, están reguladas las competencias. Aquí no se trata de violentar nada diferente a entregarle una competencia al alcalde para que pueda ser realmente jefe de policía y responsable del orden público en el territorio.
Entregarle ahora la competencia militar. ¿Habría, ministro, de parte del Gobierno Nacional, alguna supervisión a esas órdenes dadas por los alcaldes?
Todas, y están dadas en las leyes, en la Constitución, en los reglamentos internos. Tiene que ser una coordinación naturalmente objetiva y con un solo objetivo. El único objetivo es lograr efectivamente la protección de la vida como valor superior, los derechos humanos en el territorio.
Usted como ministro
del Interior... No tiene otra misión.
¿Usted es el director de los puestos de mando unificados regionales, ministro?
Yo convoco los puestos de mando efectivamente como ministro del Interior, los instalo y activo la coordinación interinstitucional. En este momento el presidente ha ordenado instalar puestos de mandos en 65 municipios en el país, que son los 65 municipios que hemos detectado desde el gobierno, con inteligencia, con las plataformas de derechos humanos, como los 65 municipios donde están asesinando sistemáticamente a los líderes sociales y hostigando a la comunidad. Esos 65 puestos son los que se quieren instalar en forma inmediata. El día de hoy, bueno, comencé ya este fin de semana hablando con, incluso estaba hace unos minutos con el gobernador de Nariño, porque hubo hostigamientos, asesinatos en el sector de Cumbal y a 2 horas de Cumbal hacia la frontera con Ecuador, mirando las condiciones para instalar inmediatamente los puestos de Nariño. Pero estos 65 puestos están en las zonas de conflicto, estos 65 municipios, y la idea es que estemos hoy trabajando muy intensamente aquí en el Ministerio, coordinando con los alcaldes la instalación de los puestos.
Ministro, y una última pregunta operativa para entender esto cómo va a ser. ¿Solamente la entrega de esas competencias digamos, militares, de mando militar, ¿serían estos 65 municipios o sería para todo el país?
No, está concentrado hoy en los 65 municipios. El presidente ha señalado que vamos a hacer este experimento claramente dentro del marco de lo que hoy está aterrorizando, está intimidando a la población en estos 65 municipios. Allí nos vamos a concentrar.
Sí. ¿Y cuántos diálogos o cuántas mesas de diálogo regional se alcanza a imaginar usted, ministro?
Pues yo le mencionaba al presidente en el pasado Consejo de Ministros que el ideal sería en estos 65 municipios tener simultáneamente 65 mesas de diálogo social, pero me respondía el presidente, mire, el diálogo social no se da en el entorno simplemente de un municipio, lo acabamos de ver en Ituango y lo acabamos de ver en el norte del Cauca, por ejemplo, en donde está Santander de Quilichao, donde está Caldono, Caloto, están una serie, digamos, unos 12 o 13 municipios que están están sufriendo condiciones de conflicto social con empresarios, etcétera, y esa es una región para hacer un diálogo. No corresponde la región al departamento ni a un municipio o a un área metropolitana en particular. El otro ejemplo es precisamente el del Catatumbo. Si usted coge a Carí, si coge a Ocaña, si coge a Sardinata, eso no es un municipio ni es el departamento. Es más, puede haber municipios de varios departamentos porque la división político-administrativa de los departamentos y los municipios no corresponde con las regiones que queremos identificar, que son territorios que trascienden esas fronteras para que allí se instale el diálogo social. De tal manera que el número es, digamos, yo no tengo cómo darle un número, porque no es un número de municipios o departamentos, sino unas regiones específicas que vamos identificando en la medida en que vamos avanzando en el diálogo territorial.
Ministro, sobre este tema de los 65 municipios, ¿el gobierno renuncia al mando militar?
No, es que el gobierno somos el gobierno nacional, el departamental, el municipal. Lo que vamos a estar es absolutamente coordinados por el alcalde en los temas de protección de la vida del territorio. Pero el gobierno no desaparece para nada, para absolutamente nada de estos territorios, ni de intervenir cuando estimemos conveniente intervenir.
Vale, es el ministro del Interior, Alfonso Prada, 7:17. Ministro, una pregunta final sobre un tema totalmente diferente. Tengo entendido, el presidente Petro viaja hoy para Perú.
Viajó, ya debe estar en territorio peruano.
Sí, ¿quién queda o quién quedó de ministro delegatario?
Pues como ministros delegatarios tienen un orden de precedencia en la ley y debe pertenecer al mismo partido del presidente. La primera persona en orden de precedencia que está allí es la ministra de Trabajo.
Ah, la de Trabajo, pensé que era la...
Sí, señor.
La de Trabajo.
La doctora Gloria Inés Ramírez es ministra delegataria en este momento.
Y usted no puede ser ministro delegatario porque no es del mismo partido del presidente.
Exactamente, y la tiene bastante clara, Néstor. Usted conoce que no provengo de los partidos que inscribieron la candidatura del presidente Gustavo Petro.
Vale. Señor ministro Alfonso Prada, gracias por estos minutos, ministro.
Vale, Néstor, un abrazo grande y a todos en la mesa y a los oyentes, muchas gracias.
Hablando, intentando la explicación sobre los cambios que vienen para el manejo de diálogos regionales y de orden público en Colombia.
Estás escuchando Blue Radio.
¿Puedes creer que este año...